SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. En un día en el que la crónica política se va a escribir a partir de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para explicar, para dar explicaciones sobre los distintos casos de corrupción que cercan al Gobierno, pocas horas después de que hayamos conocido la sentencia del Supremo contra Ábalos y Koldo. Lo más inmediato nos va a llevar, sin embargo, a hablar de la ola de calor que azota toda España, porque este primer episodio de altas temperaturas, de temperaturas extremas, se ha cobrado dos vidas ya en nuestro país. En Vizcaya ha fallecido un hombre de 90 años en una residencia y en Almería ha muerto otro hombre de 68 años que ha sufrido un fuerte golpe de calor y que fue trasladado al hospital. El calor aprieta con fuerza en toda Europa. En muchos países está siendo una ola de calor histórica y se están alcanzando temperaturas de las que no hay precedentes.
Es el caso de Francia, donde ayer vivieron el día más caluroso desde que hay registros, desde 1947, y hoy son 58 los departamentos en alerta roja. Allí ya son 40 las personas que han muerto por motivos relacionados con el episodio de calor, 20 de ellas ahogadas. En Bélgica han muerto otras dos personas ahogadas y llevan días soportando temperaturas por encima de los 30 grados, que son completamente atípicas allí para un mes de junio. Ocurre lo mismo en Reino Unido. La BBC calcula que este fin de semana pueden rozar en algunos puntos los 40 grados.
La última hora nos lleva también a los trenes, porque Adif ha confirmado poco después de las 6 de la mañana que la incidencia en la catenaria, que desde ayer por la tarde mantenía la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla interrumpida, se ha resuelto esa incidencia. La infraestructura ya está a disposición de las compañías para que a partir de ahora ya puedan circular sus trenes, pero a lo largo de la madrugada las estaciones de Madrid, de Sevilla y de Córdoba han permanecido abiertas para acoger a los viajeros afectados. Situación hasta ahora, redacción en Andalucía, Javier Márquez, buenos días.
Buenos días, Adif da por resuelta la incidencia y Renfe prevé que a lo largo de la mañana todas las circulaciones se produzcan con normalidad. Si hay alguna incidencia, dicen, será porque hay que reorganizar todas las circulaciones después de lo ocurrido ayer. La caída de un cable de alta tensión de la red nacional sobre la catenaria fue la que provocó que se produjera una falta de tensión en ambas vías. No solo se vio afectada la alta velocidad Madrid-Sevilla, también los trenes de media distancia y cercanías del núcleo de Sevilla capital. Renfe ha trasladado en algunos casos a viajeros por carretera hasta su destino. También ha permanecido abiertas toda la madrugada las estaciones de Sevilla, Córdoba y Madrid para que los viajeros afectados pudieran pernoctar allí.
Les decía que la gran noticia política del día va a suceder en el Congreso a partir de las 9. Allí comparecerá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicar su posición ante las últimas investigaciones judiciales, ante las últimas condenas incluso, que salpican al Gobierno y al PSOE.
Ahora que Zapatero ha dado las primeras explicaciones después de su imputación en la Audiencia Nacional, después de que la UCO entrara en Ferraz con la condena del Tribunal Supremo a 24 años de cárcel, a quien fue uno de sus hombres de confianza, a José Luis Ábalos, y pendientes de que esta tarde su mujer tenga que entregar el pasaporte al juez Peinado.
Sánchez acude al Congreso con dos propósitos: contrarrestar la ofensiva del Partido Popular, tratar de enfrentarse a esta oposición del PP y trasladar luego cierta calma a los socios que cada vez plantean más dudas sobre la continuidad de la legislatura.
Continuidad que ayer el propio Sánchez justificó durante el anuncio de una inversión histórica en dependencia.
Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente.
El Partido Popular acude hoy al Pleno, impulsado por la sentencia del Supremo sobre el caso Mascarillas y con la misma estrategia de las últimas semanas: exigir elecciones anticipadas. Esther Muñoz.
Pedro Sánchez es el responsable político, invigilando y en eligiendo del señor Ábalos. Y tiene que responder porque haya habido una organización criminal operando desde el Gobierno de España.
Y los socios de investidura, que no esperan grandes anuncios, pero sí explicaciones que creen todavía tiene pendientes el presidente del Gobierno.
Así es como viene el miércoles, con la vista puesta en esa comparecencia que escucharemos en directo aquí en Hoy por Hoy. Ahora seguimos con el resto de noticias, ya con Sergio Soto.
Está empezando el día, es 24 de junio.
Las 7 de Hoy por Hoy. SER Podcast.
Faltan apenas dos horas para la cita política del día en el Congreso, pero ayer hubo un anticipo de lo que está por venir en el Senado durante la sesión de control en esa Cámara, la Cámara Alta. El Partido Popular ya dejó entrever cuál va a ser la estrategia. no dejarse en el tintero ni una sola de las causas que afectan al gobierno. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. El Partido Socialista lo que hace es esforzarse en defender su capacidad de reacción a todos los escándalos y señala al Partido Popular porque aseguran ellos no pueden decir lo mismo.
Adriana Jordán, buenos días.
Buenos días. El gobierno, que ha respaldado la sentencia y ha destacado el escrupuloso trabajo del Supremo, va a defender su forma de actuar contra la corrupción. En el control del Senado, que servía de previa de la sesión del Congreso, el ministro de Justicia aprovechaba para censurar el comportamiento de José Luis Ábalos.
Nos asquea, nos repugna, y nos repugna más cuando son personas que han sido nombradas por este gobierno.
El PP también ensayaba su estrategia este martes en la Cámara Alta. Iban con todo, contra Pedro Sánchez, Zapatero, Leire Díez, Santos Cerdán, también contra Ábalos y Koldo García.
Porque se huele miedo, señor Bolaños. Temen a la justicia, pero temen más que los suyos canten la Traviata.
El PP, que ha defendido la rebaja de penal, considerado el nexo corruptor del caso, el empresario Víctor de Aldama, sirve de baza para el Ejecutivo.
Yo respeto que sea su referente ético, que sea su amigo, que sea su aliado. Yo les propongo que le metan en las próximas listas electorales del Partido Popular y que hagan público su amor.
Hoy se escuchará mucho también lo de la convocatoria de elecciones.
Pedro Sánchez, que haga lo único decente que le queda, convocar elecciones.
Mientras en el PP alejan la moción de censura.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
A la situación política marcada por lo judicial, dos casos más, dos investigaciones por corrupción. Primero, la UDEF ve indicios de malversación y prevaricación en el gobierno del PP de Melilla durante el proyecto de construcción del primer gran centro comercial de la ciudad.
La policía cuestiona la adjudicación en 2017 de los terrenos en los que se levantó ese parque comercial. Fue durante el quinto mandato del barón popular Juan José Imbroda, que sigue siendo presidente. La investigación nace de otro caso de corrupción completamente distinto, el que instruye un juzgado de Melilla por la presunta compra de voto por correo en 2023. Durante el registro del domicilio a uno de los implicados, la policía encontró un documento manuscrito con un esquema sobre lo que el autor llama Operación Valenzuela, y en el que aparece el apellido de Imbroda.
Ahí es donde aparecen los terrenos que el gobierno de Melilla ya liberó y sobre los que luego se construyó el complejo. El gobierno de Imbroda dice que todo es falso.
Cuenta El País que el ejecutivo melillense ha tenido acceso a ese informe de manera extraoficial y critican su rigor. Dicen que se basa, literalmente, en un trozo de libreta de cuadritos con unos apuntes a mano.
Y el segundo en Soria, donde la Guardia Civil detuvo ayer a 6 personas después de registrar el ayuntamiento en una investigación por tráfico de influencias y blanqueo en la adjudicación de contratos del Departamento de Comercio. Entre los detenidos está la concejala de esta cartera en un consistorio que, hasta hace apenas 2 meses, dirigía quien ahora es el líder y candidato del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez. Ser Soria, Eva Sánchez, buenos días.
Buenos días. El registro de la Guardia Civil se producía durante cerca de 11 horas, un operativo del juzgado número 3 de Soria, en el que el centro de toda la investigación aparece una empresa, Biosfera Soria SL, con la que el consistorio ha suscrito varios contratos menores en los últimos años por actividades relacionadas con el medio ambiente que superan los 150.000 euros. La concejala detenida, Yolanda Santos, formaba parte en su día del accionariado de esta empresa, cuando entró en el ayuntamiento en 2019 con el exalcalde socialista Carlos Martínez, traspasó sus participaciones a un familiar cercano, supuestamente su marido, que también está detenido. Tanto el ayuntamiento como el PSOE de Soria emitían ayer sendos comunicados en los que se desvinculan de estos hechos, retiran de sus funciones a la concejala y el consistorio no descarta personarse como perjudicado en esta causa. Y con todo este papelón, hoy la Corporación Municipal tendrá que salir esta noche al balcón del Ayuntamiento para leer el pregón de las fiestas patronales de Soria.
Decíamos, Sánchez va a estar esta mañana en el Congreso para responder acerca de los escándalos que sacuden al gobierno, y por la tarde su mujer, Begoña Gómez, en otra de las previsiones del día, tendrá que acudir al juzgado a entregar su pasaporte.
Es una de las medidas cautelares que va a recurrir al mismo tiempo ante la audiencia provincial. Su abogado va a pedir contundencia contra el argumento del juez Peinado, que sugiere que hay riesgo de fuga, entre otros porque los policías que la escoltan podrían ayudarla.
Información de Miguel Ángel Campos.
Begoña Gómez acudirá esta tarde al juzgado para entregar su pasaporte al juez Peinado, al tiempo que su letrado recurre las medidas cautelares impuestas. Según las fuentes consultadas por la SER, su defensa reclama en su escrito firmeza a la audiencia provincial contra los argumentos de Peinado, quien ha dicho que la policía Policía Nacional podría ayudarla a fugarse, que el tribunal muestre sin género de dudas su repulsa a la postura de Peinado, que su abogado considera absurda, inaceptable y ofensiva hacia la Policía Nacional. Recuerda en el mismo escrito que los agentes, desde la lucha antiterrorista hasta el narcotráfico, la corrupción o el crimen organizado, han ofrecido un servicio ejemplar y no merecen la desconsideración de Peinado, quien ha insinuado que pueden estar dispuestos a cometer delito de encubrimiento para permitir la huida de Begoña Gómez. La defensa de su asistenta, Cristina Álvarez, entregó ayer el pasaporte y también recurrió la decisión.
Y en Andalucía, Juanma Moreno presiona para forzar la investidura cuanto antes.
El líder del PP andaluz pidió ayer al presidente del Parlamento, que hoy termina la ronda de contacto con los grupos, que convoque el pleno lo antes posible para garantizar, dice, la estabilidad de gobierno. Vox reconoce el tono positivo de los contactos, pero aleja un acuerdo inmediato. Insisten en que Moreno tendrá que pasar por el aro de la prioridad nacional.
Vox amenaza incluso con votar en contra si el PP precipita a la deprisa y corriendo el pleno de investidura. Radio Sevilla, Elena Carazo, buenos días.
Buenos días. Vox frenaba en seco el optimismo de los populares. Su portavoz, Manuel Gavira, advertía que si el PP pretende forzar un pleno exprés sin un documento firmado, la respuesta de Vox será un no rotundo.
Pero todavía no hay un acuerdo. A día de hoy, el sentido del voto de Vox a ese posible debate, a ese presumible debate de investidura, el voto de Vox será contrario. Ya dijimos que Vox no se iba a abstener.
Los populares, por su parte, apelan a la responsabilidad y justifican las prisas para evitar que Andalucía pierda un solo minuto. Tony Martín, portavoz.
La intención es que no se pare el Parlamento ni los pasos que hay que ir dando para que Andalucía tenga un gobierno. Que no se pare.
Hoy se reanudan las rondas de contactos. Será el turno del portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y el de Por Andalucía, Antonio Maillo.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Y nos acercamos ya a esta hora a las emisoras de la SER para que nos cuenten sus historias, otras historias que tienen cabida en este momento del programa. Y después de la noche de San Juan, cuando todavía hay algunos, no voy a decir muchos, no lo sabemos, algunos por acostarse. Vamos a Galicia. Íñigo Caínzos, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Y a Extremadura, José Luis Hernández, buenos días.
Buenos días.
Íñigo, cuéntame, nos vas a hablar, más allá de quienes siguen despiertos, de la tradición de las hierbas, que las hierbas de San Juan, que en Galicia para mucha gente supone una tradición sagrada.
Sí, son la malva, el helecho, el romero, la hierba luisa, el hinojo, la retama o el hipérico. Son las siete hierbas de San Juan, a serviñas de San Juan. Aquí en Galicia son casi tan importantes como lo que hemos tenido esta noche. Comer sardinas, saltar las cacharelas, hacer la queimada. ¿Y qué es lo que se hace? Pues se recogen las plantas que uno se encuentra en la lista. No tienen por qué ser todas, si son todas mejor. Y en la tarde de ayer, la del 23, se ponen a remojo en un recipiente con agua. Se llama ese recipiente el cacho. La idea es que durante toda la noche se queden al aire. Hoy ha hecho mucho calor, habitualmente orvallan esta noche, pero hoy no ha sido el caso. Y cuando uno ya se recupere por la mañana, sea cuando sea eso, porque la noche ha sido muy larga, se hace el lavado de cara con este agua para purificarse. Iván Pérez, divulgador ambiental de Sabia Nova.
Fálanse de que más o menos pueden ser siete plantas, o que pasa que son muy variadas, van a depender tanto da zona, da familia que o faga, a disponibilidade que haya en ese entorno, pero se ponen en un barreño, se deixan a que lle dé o orballo, e se lava a cara o día seguinte como un pouco purificación.
Hay tradición, pero también estará la relación con la botánica, la salud y la creencia de que esta noche empieza un ciclo nuevo.
Vale con lavarse la cara, no hace falta bebérselo.
En principio mejor lavarse la cara, porque imagínate el conglomerado de plantas, cómo puedes saber eso después de la noche de hoy, que para algunos ha sido muy larga.
Para curarse de todo, digo.
Efectivamente.
José Luis, en lugar de grabar in situ, HBO en Cáceres ha recreado una ciudad de cartón piedra para rodar la nueva temporada de La Casa del Dragón, que vuelve ahí a Cáceres.
En principio no ha vuelto, pero sí que va a estar reflejado de ese Cáceres como Desembarco del Rey y la Plaza de San Jorge. Eso que en Juego de Tronos quedó un poco quemadico por aquello de las hogueras, sí, de San Juan. Pero este año no hemos contado con el rodaje de la tercera edición del spin-off de La Casa del Dragón de Juego de Tronos. Se decidía rodar y recrear los espacios monumentales de Cáceres en los estudios que tienen en Londres, e incluso se llegaba a vender la utillería que mantenían en la ciudad de Cáceres a diferentes empresas. Lo que venía siendo ya una tradición, casi como la de las hierbas gallegas, que era que cada año llegaran los rodajes de Juego de Tronos hasta la ciudad de Cáceres, parece que se pierde, aunque eso sí, se ven en la pantalla, pero se ven mucho mejor al natural.
O sea, que por no ir a Cáceres han creado un Cáceres de mentira.
De mentira, totalmente, de cartón piedra. No sabemos si aguantará la lluvia londinense.
Bueno, lo tendrán a cubierto. Íñigo, José Luis, gracias.
Hasta luego.
Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone la lectura de un ensayo.
Los historiadores buscan maneras de llevar el relato histórico a un público mayor. Es lo que hace Juan Andrade, uno de los historiadores más interesantes ahora mismo. Profesor en la Complutense, ha publicado un extenso y apasionante libro donde vincula la Primera Guerra Mundial con la Guerra Civil Española.
Porque considero, ¿no?, que en España, ¿no?, se concentró entonces el mundo, ¿no?, se transfirieron todas esas experiencias gestadas en la Gran Guerra, ¿no?, en las oleadas revolucionarias del 17 al 21, en el ascenso del fascismo y en la Guerra de España, ¿no?, entonces concentró el mundo, ¿no?, y se condensó prácticamente una época.
Acá le edita El cielo y las ruinas, Guerra, fascismo y revolución, donde a través de varios personajes vamos conociendo la historia del siglo pasado. Personajes como el pintor Josh Gross, mujeres periodistas, políticos como Jean Jaurès o teóricos como Gramsci.
Digamos muy representativas de esta historia en sus momentos de intensidad, ¿no? Estas vidas intensas son las que permiten captar, ¿no?, realidades, ¿no?, que quedan, digamos, soterradas en su normalidad, en su regularidad.
El libro, escrito de manera fascinante, rompe algunos tópicos como el apoyo de la clase obrera al nazismo, tópicos también sobre la Revolución Rusa, y muestra cómo la guerra cambió la cultura europea.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.